Pasaporte al Mundo, un programa de viajes presentado por Vero Bonet y Alicia Bea.
Bienvenidos a todos y todas. Llega un nuevo programa de Pasaporte al Mundo. ¿Qué tal estás, mi compañera Ali?
Muy bien, encantada de estar aquí otra vez, compartiendo las ondas.
Pues sí, a ver si nuestros oyentes también están ahí con los oídos bien abiertos y con el pasaporte en la mano, porque os contamos a dónde os llevamos en el día de hoy. Primero, 6 pueblos con encanto, ideales para las escapadas de fin de semana, sobre todo ahora que está a punto de llegar la primavera.
Bendita primavera.
Ay, bendita, Dios mío, no puedo esperar. Nuestro segundo destino destacado es París, y vamos a hablar por un lado de los imprescindibles, pero estad muy atentos porque también os vamos a contar visitas menos convencionales que hay en la ciudad. En el Consejo Viajero hablaremos de la Copa Menstrual, y en la sección Te Interesa, como siempre, las novedades del sector turístico. ¿Empezamos, Ali?
Despegamos.
Passengers for flight JA251 to Tokyo, please go to gate 38.
Nada mejor para romper con la rutina y desconectar del día a día que hacer alguna escapada a un sitio con encanto y rodeo de naturaleza, ¿o no, Ali?
Exacto.
Por ello queremos recomendaros 5 pueblos dentro de España que tienen mucho encanto y que seguro os van a cautivar desde el primer momento. Seguro que tú, Ali, conoces un montón, ¿no? ¿Cuáles recomendarías a nuestros oyentes?
Bueno, pues lo primero que quiero decirles a nuestros oyentes es que con la diversidad de paisajes, de cultura y de patrimonio que tenemos en España, ha sido casi una misión imposible para mí seleccionar solo 4 pueblos con encanto. Pero bueno, aquí va la primera de mis recomendaciones.
A ver, o abrimos los oídos.
Vamos a poner rumbo a Euskadi, concretamente a la provincia de Vizcaya, para detenernos en Lekeitio, una villa marinera bañada por el Cantábrico que, en mi opinión, es uno de los rincones más bonitos de la costa de Vizcaya. Bueno, en mi opinión y en la de los reyes y aristócratas europeos que venían a veranear aquí durante el siglo XIX.
Ah, bueno, compartiendo gustos con los reyes, vos, ¿eh?
Una que es muy fina. ¿Qué la hace tan especial? Pues absolutamente todo. Para empezar, tiene un casco histórico de trazado medieval y calles empedradas que está lleno de casonas, iglesias, palacios y antiguas casas de pescadores. ¿Qué sería imperdonable no visitar? Pues sin duda la Basílica de la Asunción, que tal vez os recuerde a la de la Catedral de Palma, y que tiene el tercer retablo más grande de España.
¡Olé!
Os aseguro que es una maravilla, así que no dudéis en iluminarlo, porque solo os va a costar 1 eurito, y así veréis todos los detalles de esta joya de estilo gótico flamenco. Más cosas que podéis hacer en Lekeitio: pasear y tomaros algo en las terrazas del puerto, disfrutar de sus playas, llegar caminando hasta el faro de Santa Catalina, que además tiene un centro de interpretación muy interesante y unos atardeceres de escándalo. Y hasta vais a poder caminar sobre el mar.
¿Caminar sobre el mar? ¡Como Jesucristo! ¿Qué es eso? O sea, no, para contarme más. ¿En serio que puedo caminar sobre el mar?
Sí. Porque para acceder a la isla de Garraich, también conocida como San Nicolás, hay un espigón que aparece y desaparece según la marea. Así que si aprovecháis la baja mar, llegaréis a esta isla en la que en su día aislaban a los enfermos de lepra para proteger al resto de la población.
Ah, ahora entiendo. O sea que hay truquillo ahí. Hay
truquillo y muy importante para no quedaros allí encerrados. Además, si llegáis aquí tenéis otra recompensa porque las vistas que se ven desde Lekeitio desde aquí son una maravilla. Es una perspectiva totalmente diferente y mola un mundo, que suelo decir yo. Hablando de vistas, no olvidéis tampoco acercaros a la ermita de San Juan porque desde allí se ve toda la costa y al rompeolas. Y dicho esto, he dejado para el final pues las que yo creo que son las 2 grandes bazas de Lekeitio. La primera es su gente, que es un pueblo hospitalario que ama su tierra, que custodia sus tradiciones con celo y que, como pude comprobar y me gustó mucho, habla en su mayoría euskera. Y la segunda, bueno, pues tratándose del País Vasco, seguro que ya os las imagináis, su gastronomía. Y es que comer en Lekeitio es un lujo. Aquí encontraréis estupendos bares de pinchos y restaurantes que sirven el pescado y el marisco que llega a diario del puerto, o sea que más fresco imposible. ¿Algunas sugerencias? Bueno, pues que probéis los famosos chipis, que son chipirones de Lerquiaga, o cualquiera de los pinchos que sirven en el Gallo. ¿Qué te parece, Vero? ¿Te animas a visitar Lekeitio?
La verdad que sí, yo iría igualmente a investigar a ver qué pincho vegetariano me pondría. Pero la verdad que los destinos y todas las cosas que se pueden ver son fascinantes. Pues yo desde aquí os quiero llevar a una villa que para mí fue un flechazo a primera vista la primera vez que estuve, que es Puebla de Sanabria en Zamora. A mí me sedujeron sus calles adoquinadas, esas esquinitas de piedra, pero lo mejor de todo, esos balcones llenos de flores, porque claro, la piedra es gris y el contraste con ese rojo, ese blanco, ese amarillo de las flores, la verdad que me fascinó. De hecho, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que podría ser el atrezzo perfecto para hacer un cuento de hadas ahí.
Sí, la verdad es que sí.
A ver, os cuento un poquito para quienes no la conocéis, que por cierto tenéis que ir. Es una antigua villa fortificada que está declarada bien de interés cultural. En 1994 la declararon. Y lo que tiene de lindo es que conserva su casco urbano, que es muy antiguo y tiene edificaciones históricas. Las más emblemáticas son, por ejemplo, el Castillo de los Condes de Benavente, que esto fue construido sobre una fortaleza a mediados del siglo XV por el cuarto conde Benavente, y de hecho este castillo jugó un rol importantísimo durante las guerras con Portugal. Después, otra de las cosas que tiene bonitas para ver a medida que vas recorriendo por las calles es encontrarte así de frente con la iglesia Santa María de Asobe, que está en la plaza mayor de la villa, que esta iglesia es del siglo XII, pero bueno, como todo el tiempo pasa, la han tenido que remodelar varias veces, ¿no? La remodelaron en el siglo XVI, XVII, XVIII, pero bueno, desde aquel entonces que está ahí firme, esperándote. Pero bueno, todas estas edificaciones son, digamos, el producto de lo que fue su época de esplendor y de apogeo. ¿Por qué? Porque antes de que llegara toda esta modernidad, digámoslo de alguna manera, era un paso obligado para los comerciantes y para los peregrinos del Camino de Santiago que hacían ahí su parada técnica. Hoy por hoy, claro, como hay nuevas carreteras, ya no tenés que pasar por Puebla de Sanabria. Digamos que no es el paso obligado, sino que tenés que realmente desear ir para tomar el desvío e ir hasta ahí. Pero lo que me gusta de Puebla de Sanabria es cómo nos recibe. En la entrada tiene una piedra, no sé si lo has visto, Sally.
Sí.
Que tiene una piedra con un texto para los peregrinos especialmente, pero que es extensible a todo visitante, que dice así, y lo voy a leer. Peregrino, todas las olas de la historia han dejado aquí su paso. Los celtas, el nombre. Los suevos, la primera organización. El monacato y los mozárabes, su huella y los condes, su empaque. Caminante, que tú también en cada ola de tu historia dejes con tus buenas obras memoria de tu paso. El amor es el camino.
¡Ah, qué bonito! Es maravilloso.
Bueno, pero Puebla de Sanabria igualmente no solo es la niña bonita de esta zona, sino que tiene unos fuertes pilares culturales y sus habitantes se han encargado de mantener estas tradiciones de antaño. Uno de ellos, uno de sus principales patrimonios culturales, es lo de los gigantes y los cabezudos, que incluso conservan algunos de antes del siglo XIX, y durante las fiestas locales sí que los sacan en las pasacalles, ¿no? Al ritmo de sus bailes, claro, nacionales, y los puedes ver ahí. Pero si no vas en esas fechas, que sepas que hay un museo donde puedes entrar y los puedes ver. Así que lo tenéis ahí. Y bueno, y más allá de eso, quería comentaros que no solo la parte, digamos, del casco urbano es muy bonita, sino que los alrededores también. Por ejemplo, ahí a 10 kilómetros está el mayor lago de origen glaciar de la península ibérica, que es el lago de Sanabria, y el entorno natural es inigualable. Así que para una escapada de primavera-verano es fantástico.
Pues bien, ahora dejamos el interior para volver al mar, concretamente a Terras de Pontevedra, que es una mancomunidad gallega que recoge lo mejor de las Rías Baixas. Y lo hacemos para conocer Combarro, un pequeño pueblo costero declarado conjunto de interés artístico y pintoresco en 1972, que enamora nada más pisarlo. Hórreos que se asoman a la ría, piedra, teja, madera, cruceiros, casas marineras, viejas historias de meigas. Así es el escenario que envuelve esta villa marinera situada en el municipio de Poyo. Seguramente os pasaréis un buen rato en la playa fotografiando el desfile de horros que la delimita hasta que vuestras cámaras echen humo, pero reservad también un par de horas como mínimo para recorrer con calma el centro histórico de esta perla de las Rías Baixas. Para, por ejemplo, callejear por la preciosa Rúa de San Roque, para descubrir rincones como la Praza da Fronte o a Rúa Cega, para mirar la arquitectura de sus antiguas viviendas. Eso sí, sin prisa, sin mirar el reloj, porque os aseguro que estáis en uno de los pueblecitos más pintorescos de Galicia. Y ya que estamos aquí, pues dejadme que os lance algunos planes para que os hagáis una idea más aproximada de lo que os espera en Terras de Pontevedra. Para empezar, os recomiendo encarecidamente que os dejéis caer por la capital, por Pontevedra. Una pequeña capital de provincia situada en pleno Camino de Santiago que a mí me robó el corazón. Realmente fue una grata sorpresa, no me imaginaba que tuviera esa serena belleza que la caracteriza, ni un precioso casco viejo que está declarado conjunto histórico-artístico, y además por el ritmo de vida que desprende. Es una tranquilidad absoluta y de verdad que es muy recomendable. Y si os gusta navegar, y aquí estará de acuerdo conmigo mi compañera Vero, otro magnífico plan es descubrir la belleza de la ría de Pontevedra en barco.
Eso sí, me mola. De hecho, lo hemos hecho.
Sí, lo hemos hecho y lo hemos hecho juntas. Y podéis ver de cerca las bateas, que es donde cultivan los mejillones, los pueblos del litoral y espacios tan singulares como la isla de Ons. Y por último, también os quería comentar que en este geodestino está una de las mayores concentraciones de petroglifos de Europa. Así que si os gusta el arte rupestre y os apetece hacer un viaje a la Edad de Bronce, podéis seguir una ruta para conocer estos grabados en piedra fechados entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo. Y un tip más, si os animáis a visitarlo, hacedlo a primera o a última hora del día, porque con las sombras se acentúan su relieve y se aprecian mucho mejor.
Qué dicho buen truquito, esto, ¿eh? Qué sí. Buen truquito eso de primera o última hora.
Sí, se nota mucho la diferencia. Dicho esto, ¿dónde vamos ahora, Vero?
Pues yo voy a llevar a Burgos. A ver, os voy a llevar a una zona que en su momento, o ahora incluso, es conocida como la cuna de Castilla. Y esto es porque en el siglo X fue uno de los importantes señoríos monásticos y capital también del infantazgo de Covarrubias, que claramente ahí es donde os voy a llevar, al pueblito de Covarrubias, que es muy precioso, es muy bonito, de hecho... Se dice y se cuenta que por esta localidad pasó el Cid Campeador. Ahí lo dejo, no sé. Esos son los rumores que se cuentan por el barrio. A ver, a mí lo que me llamó muchísimo la atención cuando estuve primero fue la entrada. O sea, el simple acto de entrar al casco histórico de Covarrubias ya te impresiona. Porque lo que te recibe es un arco con un escudo de Felipe II... que, no sé, ya la forma, o sea, te sentís como que sos una princesa y que vas entrando a, no sé,
a tu palacio, sí. A tus dominios.
Y claro, una vez que entras, te encontrás con una pequeña villa medieval, que de hecho está declarada conjunto histórico-artístico y bien de interés cultural, y no vas a tener que caminar mucho para darte cuenta que esta ciudad es un claro ejemplo de la arquitectura castellana, con sus casas de entramado vistos de madera, con los soportales, con los pequeños balconcitos, que yo soy muy fan de los balconcitos. Y de hecho este rasgo es tan característico que hasta las papeleras públicas tienen forma de casitas castellanas. No sé si vos las viste, Ali.
Sí, me fijé porque son buenísimas.
Aunque sí, es que parecen como casitas de juguete y son papeleras, ¿eh? Bueno, esta ciudad lo que tenéis que saber es que fue la capital del primer infantado de Castilla, y que de hecho su nombre se debe a las cuevas rojizas que pueden apreciarse en los alrededores, de ahí que sea Covarrubias, ¿no? Es, lo que yo siempre digo, es más pintoresca que fotogénica. De esto me di cuenta, ¿no? Que, pues yo iba andando por la ciudad y me parecía todo precioso, y después las fotos a mí no me han quedado tan bien, pero bueno, también tengamos en cuenta que yo no soy la más profesional.
Y te iba a decir que igual es por eso, cariño, porque diferenciar no me ha quedado muy claro lo que querías decir.
Claro, que es súper bonita, es muy, muy extremadamente bonita caminarla, sentirla, pero no sé, en las fotos a mí no me ha quedado reflejado esa belleza, no sé cómo decirlo.
Eso ya lo sabemos, la magia de viajar es que una foto nunca, ni un vídeo, ni un reportaje te va a aportar lo que supone estar allí en vivo y en directo y tenerla frente a tus ojos.
Pues esto fue a mí lo que me pasó con Covarrubias.
Claro.
Yo lo que recomiendo es que cuando vayáis y la caminéis, primero guardad la cámara, porque no sirve. Pero no, que visitéis los vestigios de la antigua muralla y el torreón de Fernán González, que de hecho data del siglo X y fue utilizado como defensa frente a los musulmanes. Este torreón, además, es uno de los pocos edificios milenarios que se conservan en el continente y es todo un símbolo y orgullo para la comunidad de Castilla y León, así que tenéis que ir a rendir un poco de tributo a eso. Otros imprescindibles en la villa, a ver, vuelvo a decir lo mismo, hay que caminarla porque su encanto está en sus calles, pero sí que os vais a ir topando con algunas construcciones bonitas como la iglesia de Santo Tomás, la colegiata de San Cosme y San Damián o la estructura de la princesa noruega Cristina. Y hablando de la princesa Cristina, tengo que contaros una pequeña historia, me voy a ir un poco de tiempo, oh Dios mío, pero bueno, os la cuento rápido. Muy cerquita de Covarrubias está la ermita de San Olav, que es como una promesa que se cumplió después de 800 años, porque para las bodas reales antiguamente, uno de los movimientos estratégicos era esto, ¿no? De casar a dos bandos opuestos,
claro.
Lo juntaban y hacían que...
Alianzas.
Claro, alianzas para que el imperio fuera más grande. Entonces, cuando Cristina de Noruega, la pobre, se vio obligada a dejar su país y a casarse con el infante Felipe de Castilla, este pobre hombre le prometió construir la capilla del único santo cristiano noruego, que es San Olav. Entonces, de esta manera, el infante lo que quería era que la princesa no se sintiera tan lejos de su país y de su familia. Así como yo ahora me traigo el mate de Argentina a España, pues lo mismo, una cosa así quería hacerle.
Bueno, un detalle bonito por su parte, por lo menos.
Sí, bueno, no lo cumplió. O sea, se cumplió 800 años después y porque unos voluntarios conocieron la historia y dijeron, vamos a crearla a la pobre mujer esta, la ermita. Así que nada, si estáis en Covarrubias, que sepáis que podéis ir a visitarla. Así que nada, vamos al último destino, Ali, que nos pasamos de tiempo.
Pues sí, pues ahora vamos a dirigirnos al suroeste de la provincia de Teruel para conocer Albarracín, un capricho aragonés que discurre a orillas del río Guadalaviar y que para muchos es el pueblo más bonito de España.
Eso te iba a decir, sabes que yo de Albarracín no estuve, pero he leído en todas las revistas que está como en el top 5 de destinos súper bonitos.
Normalmente está en el top 1 de destinos súper bonitos y si no has ido, pues te llevo cuando quieras porque yo me lo he pateado mucho.
Te tomo la promesa.
Y lo que les decía, a toda la gente que pensamos que es uno el más bonito o uno de los más bonitos pueblos de España, no nos falta razón porque además de estar catalogado como monumento nacional, aspira a convertirse en patrimonio de la humanidad.
Aspiraciones altas tiene el Albarracín.
Sí. ¿Qué os espera en Albarracín? Pues un caserío que se extiende a los pies de sus murallas, formando un laberinto de calles estrechas y empinadas que conviene, como decía Vero, recorrer despacio y que nos traslada al ambiente de la Edad Media rural. ¿De qué os hablo? Pues imaginad, os hablo de casas de yeso rojizo que se apiñan unas con otras adaptándose al terreno, que en algunos casos los aleros de las casas casi se tocan, de la presencia constante de la forja y la madera, de sus iglesias y caserones que se cruzan al paso, del castillo, de su catedral, de sus miradores, de sus pasadizos y de rincones tan preciosos y tan encantadores como el Portal de Molina, la Plaza Mayor o la famosa Casa de la Julianeta, que si habéis visto una imagen de Albarracín seguramente sea esta, porque realmente parece que no te acabas de explicar cómo puede estar en pie, porque desafía la gravedad creando una postal de cuento. De hecho, apenas tiene una línea vertical en su trazado, es increíble.
De hecho, creo que esa es la imagen que yo tengo de Albarracín.
Esa foto seguro que sí que la harías, sí, perfectamente. Y como no, también tengo que hablaros de su potente gastronomía, que es perfecta.
Me encanta hablar de comida, ¿eh? Y hasta ahora a mí me da hambre, que todo se ha dicho.
No, pero es que además aquí es necesario porque Albarracín, claro, está situada encima de un risco y hay que subir y bajar mucha cuesta. Así que lo mejor es rendiros ante un ternasco al horno, un cordero a la pastora, unas truchas o unas migas con uvas. Y después de la comilona, pues lo suyo es que os deis un tranquilo paseo por el río.
O te duermas la siesta al lado del río.
También, otra opción.
Porque con esa gastronomía, vamos, tripita llena.
En cualquier caso, mi último consejo, y por favor hacedme caso, haced noche en Albarracín para ver lo hermosa que luce bajo la amarillenta luz de las farolas, sin gente y en silencio. Os aseguro que es algo realmente mágico. Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Cha-da-da-pa-da-da-di-pa-da-bye. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Do 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 do
de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans notre réalité.
¡Hola, la! Con esta canción que acabáis de escuchar, que es un precioso tema de la cantautora jazz titulado Je veux, os llevamos directamente al corazón de Francia. Os llevamos a París para descubrir no solo los sitios más emblemáticos de la capital francesa, sino también algunos de los rincones menos conocidos que seguro os encantarán. ¿Por dónde empezamos, Vero?
Pues sí, vamos a empezar este primer bloque por los lugares más emblemáticos de París, esos lugares que nadie se tiene que perder en una primera visita. Y, por supuesto, si estamos hablando de París, lo primero que uno piensa y en lo que uno lo asocia, ¿en qué es?
La Tour Eiffel.
La Tour Eiffel, eso mismo. Que con sus 300 metros de altura en hierro, es el símbolo por excelencia del skyline parisino, ¿no? Y, bueno, es uno de los edificios más conocidos del mundo. Os voy a contar, a ver, porque vais a ir a verla seguro y aunque no la queráis ver, la vais a ver desde cualquier punto de la ciudad porque llama la atención, pero algunas curiosidades como que... Esta torre, durante 41 años, fue el edificio más alto del mundo. Fue construida por Gustave Eiffel y, de hecho, fue realizada para la Exposición Universal de 1889. Y a los parisinos no les gustó nada. Les pareció lo más horroroso del mundo.
Hola. Cierto.
Es que es así. De hecho, originalmente se había proyectado para que durara solo 20 años, pero bueno... Como se hicieron unos experimentos de telecomunicaciones y bueno, y la gente al final se acostumbró, dijo, bueno, más sí, la dejamos montada. Y nada, como para ayudaros un poquito a visitarla, os quería comentar que podéis tomaros el metro hasta la parada Champs-de-Mars, Tour Eiffel, o como se pronuncia, que es la parada de metro, digamos, más cercana. Pero mi recomendación es que si vais a ir en metro, os paréis en Trocadero, ¿no? Que te deja un pelín más lejos, para ser más exacta, en el Jardín de Trocadero y el Palais de Chalot. No sé
muy
si
bien.
Se así.
Muy bien.
Y vas a tener que cruzar el puente sobre el Sena, pero lo bueno de ir desde aquí es que vais a tener una visión súper bonita de la torre para las típicas fotos y para hacerte el
selfies,
selfie. Claro.
Territorio selfie.
Exacto, es el territorio selfie de París. Y nada, y mi otra recomendación es que compráis las entradas con antelación, así no os tenéis que comer las colas eternas. Y bueno, ya que estáis ahí, cuando bajéis, después de haber visto todas, ¿no?, de haber obtenido estas vistas privilegiadas de la Torre Eiffel, caminéis un poco por los jardines del Campo de Marte hasta la Escuela Militar. De ahí podéis caminar un pelín más y vais a llegar al Palacio Nacional de los Inválidos, que es un complejo militar y es conocido principalmente porque alberga los restos mortales de Napoleón Bonaparte y es la sede del Museo del Ejército. Entonces, digamos que en toda esa zona de la Torre Eiffel hay muchas cosas para hacer, como por ejemplo es que vayáis hasta la Plaza de la Concordia mientras vais caminando por esto que os estaba comentando. Y en vez de caminar hacia el lado, por un momento como que se divide la calle, en vez de ir para Montmartre, ¿viste cómo lo pronuncié?
Me salió
esta francesa, que sí. Los parisinos flipando. La audiencia francesa flipando.
Très bien, Bego.
Nada, y bueno, caminar un poco por los Campos Elíseos hasta llegar al Arco de Triunfo, que también se puede subir y se pueden tener unas vistas muy, muy bonitas. Así que bueno, eso es una de las zonas y de los símbolos más emblemáticos de París. Pero bueno, vos nos vas a llevar a otro lugar muy emblemático, ¿no?
Pues sí, yo voy a llevaros a uno de mis barrios preferidos de París, que no es otro que Montmartre.
Tengo que decir que es mi favorito también, ¿no? Es el de Amélie, ¿no?
Sí, exacto. El bohemio Montmartre, el encantador Montmartre. Un barrio que mucho antes de la llegada de Amélie, que tú has mencionado, Vero, ya había inspirado a infinidad de libros, canciones y películas. Os estoy hablando del Montmartre del siglo XIX, cuando esta zona, que mucha gente no lo sabe, era un enorme viñedo y estaba lleno de molinos de viento.
Eso sí que no lo sé. ¿Era un viñedo?
Sí, sí, era el viñedo de París. ¿No has visto ningún cuadro de Van Gogh o Renoir, de unos molinos?
¿Y eso es la zona de Montmartre?
Sí, eso es la zona de Montmartre.
Ah, no, eso sí que no tenía ni la menor idea.
Pues durante unos años en este barrio era el hogar de artistas, intelectuales y pintores como Toulouse-Lautrec, que es el primer nombre que viene a la cabeza cuando mencionamos Montmartre. Y en su momento pues no tenía muy buena fama, digamos, entre las clases más pro de París, porque había muchos burdeles y casas de alterne, y eso está un poco mal visto para la moralidad de la época. Bueno, pues dicho esto, aunque no es un barrio demasiado grande, yo recomiendo dedicarle al menos un par de horas porque está lleno de preciosos rincones. La ruta que os propongo parte de la estación de metro de Blanche, que está en pleno centro del barrio de Pigalle. Y al salir, ¿qué es lo que vas a encontrar lo primero?
No sé, yo pensaría en creperie. Es que dijiste Montmartre y yo pensé en creperie.
Pues no, lo primero que vais a ver va a ser el mítico cabaret.
Ah, claro, el Moulin Rouge.
Exacto, donde sí o sí también os acabaréis haciendo una foto. Desde aquí podéis llegar caminando hasta la Basílica del Sacré-Cœur para disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad, sobre todo al atardecer, si no hay mucha polución, porque yo la última vez que estuve era un manto blanco, las vistas son una auténtica maravilla. Pues bien, y si sois fanáticos de Amélie, pues que sepáis que aquí no está la cabina de teléfonos famosa, pero sí el tío vivo, que ya se ha convertido en un icono de Francia.
Todos tenemos el selfie ahí también.
Pues sí. Y otro lugar que os recomiendo y que está muy cerquita de aquí es la Place du Tetre, que resume lo que es el Montmartre que os vais a encontrar hoy en día. Cafeterías, restaurantes, pintores callejeros, muchísimo turismo. Recomiendo ir o a primera hora de la mañana o a última de la tarde, porque si no puede ser aquello...
O evitar los fines de semana complicado. Directamente, bueno, porque no, los fines de semana es cuando más se llena.
Imposible. Y bueno, pues para finalizar esta ruta, os recomiendo que os acerquéis a la Place de Sabadell y que busquéis el parque que hay justo detrás, donde encontraréis Le Mur de Je T'aime, que es un enorme mural compuesto por cientos de azulejos en los que puede leerse Te quiero en más de 300 lenguas y dialectos.
Te quiero, je t'aime, I love you.
Ich liebe dich.
Ich liebe dich. Ay, no sé si me sé más. Voy a tener que ir a aprender.
Ti voglio bene assai.
Ay, es verdad, ti voglio bene, sí.
Bueno, en definitiva, para que os quede bien claro que estamos en la ciudad del amor.
Claro que sí. Hola, oh, la, el romance.
¿Y ahora, Vero?
Y ahora yo os voy a llevar así rápidamente hacia otro de estos emblemas, otro de estos iconos de París, que claramente es Notre-Dame. Me encanta pronunciar el francés mal, como me encanta.
Es la lengua del amor.
Sí. Bueno, una de las cosas que tenéis que saber es que estéis del lado del Sena al que estéis, vais a tener que cruzar uno de los muchos puentes que unen con el río, perdón, con la isla de la Cité, que es donde está ubicado Notre-Dame, que es un lugar muy mágico, muy lleno de turistas, pero al que hay que ir. Es uno de esos must en París. Se empezó a edificar esto, así como curiosidad, en el siglo XII y se terminó en el siglo XIV, ¿no? Pero bueno, es uno de los monumentos más populares. Podés entrar a ver la catedral gratis, ¿sí? O sea, ahí no suele haber colas, es libre albedrío. Uno entra y sale y hace lo que quiere. El tema está en si quieres subir a las torres. Ahí claro. Sí, ya tenés una cola kilométrica, hay que pagar, creo que eran unos 10 euros. Entonces, si vas a querer subir a la torre, mi recomendación es que madrugues ese día, te tomes un café muy grande y vayas a la cola muy tempranito. En la misma isla de la Cité, ya que estáis ahí, y si tenéis tiempo, porque mucha gente lo pasa por alto cuando no va con tiempo, va solo un fin de semana, es ir, bueno, a ver, es que veo los nombres en francés y me pongo nerviosa porque no sé pronunciarlos. Es a la Sainte-Chapelle. Sainte-Chapelle, bueno, que es una joya, ¿no? Que alberga las reliquias más preciadas de la cristiandad, como la corona de espinas de Jesucristo, que fueron adquiridas por San Luis. En esa misma isla también tenés la Conciergerie.
Muy bien.
Muy bien, voy aprendiendo.
Precioso edificio.
Ya estoy lista para volver a París. Pero bueno, la Conciergerie tiene de especial, bueno, que uno puede ir a visitar lo que era la antigua prisión parisina. Y un último consejito. Que cruces el puente Petit Pont Cardenal Lustiger y que te detengas unos minutos en la librería Shakespeare & Co. en la calle Bouguerie 37, que es una verdadera delicia. O sea, si estás ahí en Notre Dame, tenés que cruzar el puente, estás ahí unos metros y esa librería vale la pena ir a visitarla.
Es muy bonita.
Es muy bonita. ¿Y ahora por dónde nos llevas? ¿Por museos, no, Ali?
Pues sí, porque aunque toda la ciudad es un museo al aire libre, lo cierto es que la capital francesa cuenta con nada más y nada menos que 150 museos.
A vértelos en un fin de semana, vamos.
Imagínate. Como hablaros de todos, para hablaros de todos necesitaría más de un programa completo, pues me voy a centrar en tres de los más visitados.
Muy bien.
En primer lugar, como os podéis imaginar, está el Museo del Louvre, que para que os hagáis una idea sería la versión gala del Metropolitan de Nueva York o del British Museum. ¿No? ¿Verdad, Vero?
Sí, sí, bueno, y justo iba ahí a meter ahí la cotilla, es una buena comparación porque sí es así.
Sí, pues bien, su colección cuenta con más de 445.000 piezas, así que mi consejo es que planifiquéis muy bien vuestra visita, porque el tiempo pasa volando y si lo hacéis así tenéis muy claro en qué sala tenéis la obra que queréis ver, será mucho más rápido y mucho más cómodo. Y aquí os encontraréis, como no, con la Gioconda de Leonardo da Vinci, con la Libertad guiando al pueblo de Delacroix, con la Venus de Milo o la Victoria de San Tracia entre miles y miles de obras de arte.
Y ahí hay que decir que la Gioconda, o sea, está todo el museo vacío y las 150 millones de personas que entraron ese día al Louvre están alrededor de la Gioconda, que a mí me pareció súper pequeña. De hecho, para mí fue una decepción porque yo esperaba un cuadro enorme.
Claro.
Y es súper pequeño y encima está cristalado y tiene una barra de protección. Y bueno, sí. O sea, en realidad lo ves como de lejos.
Sí, sí, sí.
Es así, es la verdad. Pero bueno, que vale la pena aún así tener la experiencia de ir a verlo en persona.
Bien, pues el precio de esta entrada son 15 euros y tenéis que saber que está incluido en las tarjetas Paris Pass y Paris Museum Pass, que es muy recomendable adquirirlas porque así os vais a evitar las tremendas colas que hay, porque os puede llevar la vida entrar. Bien, pues dicho esto, la segunda pinacoteca que os recomiendo visitar es el Museo d'Orsay, porque, aunque no recibe tantas visitas como el Louvre, tiene una magnífica colección de arte impresionista. Y además, por si fuera poco, está ubicado a orillas del Sena, en el interior de una antigua estación del tren que se inauguró en 1900 con motivo de la Exposición Mundial de París. Es una preciosidad. Además, el hecho de que sea un museo mucho más pequeño y abarcable que el Louvre hace que muchos de los visitantes, para muchos, sea el favorito, porque es mucho más cómodo verlo, más tranquilo, más recogido. La verdad es que merece muchísimo la pena. Y entre sus piezas más importantes, pues podéis ver el baile del Moulin de la Galette de Renoir, el autorretrato con sombrero de Gauguin o la habitación de Dagle de Van Gogh, así como muchas otras obras de arte de grandes impresionistas como Monet, Manet o Cézanne. La entrada, 12 euros, y también está incluida, como os he dicho, en las tarjetas que os comentaba. Y finalmente, mi última recomendación es que visitéis el Centro Georges Pompidou, porque alberga una de las colecciones de arte contemporáneo y moderno más importantes del mundo. En este caso, la comparación sería el MoMA de Nueva York o la Tate Modern de Londres.
Claro que sí.
Y aunque el museo en sí ya de por sí es una obra maestra de la arquitectura contemporánea, pues en su interior podréis admirar el legado de pintores como Picasso, Miró o Matisse, así como obras minimalistas y conceptuales. El precio de la entrada es curioso porque según la temporada varía entre 12 y 14 euros y como sí, es una curiosidad.
Y sí, temporada alta sube, temporada baja, baja.
Exacto, estamos en París, no lo olvidéis. Y también está incluido en estas tarjetas que, como os digo, es muy útil si sois aficionados al arte y tenéis por delante 150 museos que visitar.
Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris.
Del artista Isabel Joffrey, más conocida como Sass, pero no sé pronunciar el nombre de la canción, Ali, ¿me ayudas?
Sí, te echo la mano. Acabamos de escuchar Sous le ciel de Paris.
¡Ay, qué bien suena! ¡Oh, la, la! Pero bueno, ahora que ya os hemos contado cuáles son las visitas obligatorias e imprescindibles cuando vais por primera vez a París, queremos contaros algunos planes un poco menos conocidos y que seguro que os van a fascinar. Así que, Ali, contanos cuál es el primer plan que tenemos para nuestros oyentes, fuera de la ruta.
Bien, pues para empezar, os quiero llevar a uno de los barrios menos conocidos de la ciudad de la Luz para que lo disfrutéis tanto como yo. Os hablo del barrio que rodea el canal de Saint-Martin. Si habéis visto, espero que sí, la película Amélie, pues recordaréis aquella escena en la que ella se relajaba muchísimo lanzando piedras sobre el río.
¡Ay, sí! ¿Verdad? Sí, es ahí.
Era su manera de relajarse, sí, y haciendo crochet. Pues bien, esta bonita escena se rodó en este canal que da vida al barrio. Es una zona tranquila, frecuentada por artistas, estudiantes y fashionistas de todo pelaje, a los que les gusta pues tirar una manta en la hierba y hacer un picnic, tomar un café en sus riberas o un brunch que está tan de moda en sus restaurantes retro, entrar en sus galerías de arte contemporáneo o dar largos paseos bajo la luna. Todo ello salvando puentes y pasarelas en un barrio en el que todo el mundo va a la última y donde se respira un aire bohemio, étnico, ecológico y chic que en verdad lo hace muy atractivo.
Suena muy hipster todo, ¿no?
Sí, sí, es un tipo... A mí me va mucho este tipo de barrios alternativos. Y además, si buscáis una alternativa, nunca mejor dicho, al manido crucero por el Sena, pues que sepáis que aquí podéis dar un paseo en barca a lo largo del canal para tener una nueva visión de la capital francesa. ¿Y cómo llegar hasta aquí? Pues la mejor opción es que toméis la línea 5 del metro hasta la parada de Jacques Bonnet.
Pues yo los quiero llevar a otro lado que, más que hipster, es un poco colorido y muy excéntrico, que se llama, bueno, a ver, lo voy a pronunciar a mi manera, así que sean piadosos. Le 59 Rivoli, no sé, interpretarlo, pero no, a ver, es un edificio de unas 4 o 5 plantas que están totalmente llenas de arte. Es una galería de arte alternativo, de hecho, que está situada en este edificio, en el corazón de París, y pertenece a la propia ciudad que se la ha dado a diferentes artistas. De hecho, es un colectivo artístico, Chess Robert, Electrón Libre, o como se pronuncia. Y lo bueno de este sitio es que abre 6 días a la semana. El edificio cuenta con 30 estudios de artistas y una sala de exposiciones o salón de eventos. Estos estudios se reparten entre 15 artistas permanentes y 15 temporales que hacen su residencia en este centro. Y desde que abrió sus puertas en 1989... ya han pasado más de 500 artistas. Y yo te digo, Ali, a mí lo que me ha flipado de este sitio es como... Tiene un aire, de hecho, a estas casas ocupas de Berlín que la agarran, sí, los artistas y la pintan y la llenan de vida y de color y que pueden expresarse libremente sin, digamos, las reglas encorsetadas de los museos privados.
Sí, la verdad es que has hecho una comparación fantástica.
Así que nada, esa es mi recomendación. ¿Y vos?
Bien, pues ahora vamos a cambiar de tercio para conocer el bosque de Visance, que es el segundo pulmón verde de la capital ya que por extensión el primer puesto lo ocupa el Bois de Boulogne.
Qué bien pronuncias el francés, hija mía.
Très bien, mon amour. Está un poco alejado del centro, de hecho está en el borde del distrito 12, y de ahí que no esté copado por los turistas que sucumben en masa día sí día también a los muchos, muchísimos encantos de París. Para llegar tendréis que coger la línea 8 del metro y bajaros en la estación de Liberté. Una vez allí os encontraréis con un enorme, y cuando digo enorme, creerme, un enorme oasis urbano que en su día fue de uso exclusivo de la realeza y que nos ofrece muchísimas opciones para disfrutar de la naturaleza, para hacer deporte, para pasear. También hay lagos con botes para navegar, un jardín tropical, hasta un templo budista, un hipódromo y un teatro.
Podría ser un país en sí mismo.
Es enorme. Y tal vez lo más interesante, bueno, a mí lo que más me gustó, es un precioso castillo de estructura medieval, que es el Château de Vincennes, que en su día fue el refugio de caza de Luis VII y que además se puede visitar. Y otro tip, si aprovecháis para ir en verano, es muy probable que os encontréis con algún evento gratuito porque aprovechan este espacio, que es una maravilla, pues para realizar conciertos de jazz, jam sessions, y está realmente muy bien.
La verdad que suena espectacular. Pues yo os quiero llevar al cine, pero no para que veáis una película. ¿Cómo os quedáis? A donde os quiero llevar es al cine Grand Rex, que es uno de los tesoros escondidos de París, porque puedes recorrerlo en una visita guiada en lo que se llama el detrás de bambalinas, ¿no? Está ubicado, bueno, voy a intentar pronunciarlo, ya me corregirá Ali, Boulevard Poissonniere. Perdonadme, no me maten.
Yo creo que lo han entendido.
Vale. Resulta que este teatro es el más grande de Europa, fue construido en 1932 y está ubicado en esta zona de Grand Boulevard de la ciudad. Digamos que durante la visita, que puedes hacer, es una visita guiada, te cuentan la historia de esta institución parisina del séptimo arte. Y podrás incluso acceder a la terraza sobre el techo del Teatro Grand Rex, que te va a dar unas vistas de la ciudad impresionantes. También hay recorridos autoguiados en lo que se llama Rex Studios, que es un viaje al corazón del cine, porque ahí vas a poder entrar al plató de rodaje, oficina del director, cabina de proyección, efectos especiales. Bueno, es una visita que la verdad os recomiendo muchísimo.
Bueno, pues mi última propuesta, no sé si le encajaría mucho a Vero, es más, creo que no le haría ninguna gracia.
Me das miedo.
Porque os recomiendo una alternativa a la Torre Eiffel. Y es que, ¿para qué sufrir colas kilométricas cuando puedes flotar en el aire y ver toda la ciudad a vista de pájaro?
Ni aunque me pagues 1.000.000 de euros, ya lo intenté 2 veces, ni loca.
Os lo dije. Bueno, pues esto es lo que nos ofrece Le Ballon de Paris, que es una atracción que está anclada en el centro del parque André Citroën, y es cierto que podamos notar, digamos, unas mariposillas en el estómago cuando el operario suelte el cable del globo y os empecéis a elevar, pero poco más, ¿eh? Porque una vez que alcancéis los 150 metros de altitud, seguro que se os pasan todos los nervios del principio contemplando la ciudad a vuestros pies gracias a este vuelo cautivo. Porque igual así no te daría tanto miedo, pero
no es vuelo libre,
es un vuelo cautivo.
Que ya lo hice en Montilla, ya lo hice en México, ahí en Guanajuato, no. Otra vez no me agarran para los globos.
Bueno, pues vosotros espero que os animéis, y por eso os cuento que dura 10 minutos y es una experiencia que nunca olvidaréis. Además, tenéis que saber que estáis a bordo del globo más grande del mundo, que eso también tiene su puntito. Y además, teniendo en cuenta los precios que se gastan en París, que la verdad son bastante desorbitados. Pues sí. En este caso son simplemente, entre comillas, 11 euros por adulto y 5 por niño, lo que me parece que no es muy descabellado.
Vamos, 1 euro por minuto, básicamente.
¿Y ahora?
Y ahora yo voy a llevar, a ver, de los cielos os voy a llevar al infierno. No, al infierno no, pero sí que os voy a llevar a un cementerio. Al cementerio de Père Lachaise, ¿lo pronuncié bien, Ali?
Très bien, mon amour.
Très bien, très bien. Pues este cementerio, que no voy a volver a pronunciar porque me da vergüenza, se llama así en recuerdo del confesor del rey Luis XIV, que es el padre de, y ahora otra vez, François de X, de Lachaise. Bueno, ustedes me entienden. Se trata de la necrópolis más prestigiosa y más visitada de París. Es enorme, se extiende en 44 hectáreas, está más o menos en el lado este de la ciudad y tiene 70.000 concesiones funerarias. Lo curioso de este cementerio, y por lo que lo recomendamos, es, por un lado, su diseño, que es una combinación de jardín a la inglesa con lugar de recogimiento, y todos los estilos del arte funerario están representados dentro de este cementerio. Por ejemplo, tumbas góticas, panteón hausmanniano, mausoleo a la antigua. En fin, que podéis recorrer estos caminos, que son muy verdes, por cierto, porque lo cuidan muy bien, y rendir homenaje a grandes músicos, poetas, artistas. Por ejemplo, vais a poder visitar las sepulturas de hombres y mujeres de renombre como Jim Morrison, Oscar Wilde, Frédéric Chopin, Colette, Jean-François Jean Poulion. Bueno, y no voy a seguir diciendo más nombres porque son todos en francés y me cuesta un montón. Así que os dejo con música.
Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Pues tras escuchar este precioso tema de la artista francesa Indila, iniciamos nuestra sección de consejos viajeros que hoy va dedicada a nosotras, las mujeres.
¡Yay!
Yes. Y es que si estáis pensando en hacer un viaje largo, seguramente os preguntaréis cómo afrontar la regla durante vuestra gran aventura por el mundo. Largos trayectos en avión, autobús o tren, baños poco higiénicos, incluso acampadas con baños al aire libre en plena naturaleza, no suelen ser exactamente lo que necesitamos mientras estamos con el periodo. Además, si nos vamos varios meses, ¿tenemos que llevar provisiones de tampones y compresas para todo el viaje? ¿Se pueden conseguir en todos los países? ¿Existe algún método alternativo, Vero?
Pues te cuento, a ver, esto fue lo que me ha pasado a mí muchísimas veces, que me he tenido que llevar millones y millones de cajas de tampones y de compresas a mis viajes porque hay algunos países en los que no se utilizan, por ejemplo, los tampones. Entonces sí que hay un método que es un alternativo que cada vez está cobrando más protagonismo entre las mujeres, sobre todo entre las mujeres viajeras, que es la copa menstrual. A mí me habían hablado de ella muchas amigas que la estaban utilizando y había leído un poco en internet sobre ellas y ya de por sí me parecía una fantástica opción, pero me acuerdo que cuando yo les contaba a mis amigas que quería probarla, ellas me ponían un poco de cara de asco, ¿no? O sea, como de, ¿te querés probar las copas?
Claro, pero ¿qué son exactamente las copas menstruales?
Mira, te cuento, yo me las compré también sin, no tenía muchísima información, pero son unas pequeñas copas, o sea, porque tienen forma como de copita de vino, que está realizada en un material flexible, muy suave e hipoalergénico. De hecho, la mayoría están realizadas en una silicona quirúrgica, o sea, ajá, que es buena con tu cuerpo. Y se usa, digamos, de la misma forma que un tampón. Es decir, se mete dentro de la vagina, pero en vez de absorber, que es lo que hacen los tampones, ¿sí? En este caso la copa recoge el flujo menstrual y así evita las alteraciones de la mucosa, de la sequedad o irritaciones que son típicas de los tampones.
O sea que además de práctico es saludable, ¿no?
Claro que sí, y tiene un montón de ventajas.
Cuéntanos sobre, por ejemplo, entre compresas y tampones, ¿qué ventajas tiene?
Mira, las compresas igualmente, en mi humilde opinión, yo nunca las he utilizado, me parece que son bastante incómodas, te las tienes que cambiar todo el rato, permiten fugas. Y de
poco
hecho,
higiénicas.
Son poco higiénicas, es muy difícil. En un autobús, imagínate, tener que cambiártela. No. Lo mismo con los tampones. Los tampones, por un lado, están relacionados en algún punto con el síndrome de shock tóxico, ¿no? Porque pueden dejar dentro de tu cuerpo fibras y residuos en la vagina. Entonces, eso sí que puede ser un tema médico. O sea, sí, que ya nos estamos hablando de salud, no de comodidad. Por otro lado, los tampones no los puedes usar cuando no tenés la regla. Y, por ejemplo, si te metes al agua, al mar o a una piscina, después te los tenés que cambiar automáticamente, o sea, en cuanto salís del agua.
Claro.
Y ahí es donde están todas las ventajas de la copa. Por ejemplo, puedes tener la copa menstrual puesta hasta 12 horas, es reutilizable, es decir, la podés tener durante 10 años, o sea, si la cuidas bien y la lavas bien y la proteges, 10 años la puedes tener. Por otro lado, puedes dormir con ella, que con los tampones no puedes hacerlo. Puedes hacer todo tipo de deportes, incluso los acuáticos, sin necesidad de quitártela, porque, repito, no absorbe. Lo que hace es recoger.
Es una especie de contenedor.
Claro, es un contenedor. Entonces es muchísimo más simple. Y yo os voy a contar cómo se usa. Esta copa, ya les digo que es muy flexible. Lo que haces es, con los dedos, haces un movimiento como para achicar un poco la boca, para introducirla en la vagina, y automáticamente cuando entra, se abre sola y crea una forma, crea una especie de como de sopapa.
Una ventosa, un efecto
eso,
ventosa.
Un efecto ventosa.
Ajá.
Entonces queda ahí y la sangre, digamos, que se va acumulando en esta copa y cada 12 horas vas al baño, te la quitas. Normalmente las copas tienen como un palito, como un rabito al fondo. Entonces tiras de ese rabito, la vacías en el váter, la limpias o la enjuagas en el ¿cómo se llama esto? Para limpiarlo con
el lavabo.
En el lavabo, eso no me salía el nombre. Y te la vuelves a introducir.
Ajá.
Es recomendable antes de la primera utilización en cada periodo y al final esterilizarlas. Se pueden esterilizar simplemente hirviéndolas durante unos pocos minutos. Incluso para los viajes hay unas pastillas esterilizadoras que son las mismas que se utilizan para los biberones de los bebés.
Ajá.
Y para mí las ventajas son muchas porque, por ejemplo, yo soy una chica muy regular, me encanta que todos mis oyentes ahora lo sepan, pero yo siempre sé cuándo me va a bajar el periodo, entonces, por ejemplo, si sé que justo ahí me voy a subir un autobús, yo me pongo la copa antes de que me baje la regla. Entonces me subo al autobús.
Ya tranquila.
Y ya estoy tranquila porque sé que no voy a manchar. O, por ejemplo, en un avión. Qué incómodo es cambiarse el tampón o cualquier cosa en un avión. También para eso sirve y para cualquier momento. La verdad que a mí me ha cambiado la vida. Porque ahora cuando me voy de viaje, en vez de llevarme 18 cajas de tampones, me llevo
con todo lo que ocupan y lo que comentábamos antes, que luego no es tan fácil encontrarlos en cualquier sitio del mundo, depende de dónde viajes, claro.
Claro, han de encontrar un tampón en India, claro. Me dio un rato de ir a buscar uno. Y en serio, y por sobre todas las cosas, es ecológico. Es bueno con el medio ambiente, piensen en todos los plásticos que estamos tirando anualmente y a lo largo de nuestras vidas, fértiles, por decirlo de alguna manera, las mujeres, que son casi, creo que era, había leído una vez que eran casi 100 kilos. O sea, 100 kilos a lo largo de nuestra vida.
Tremendo.
Cuando podemos tranquilamente usar una copa menstrual. Entonces, nada, esa es mi recomendación, que la probéis. Eso sí, probadla no durante el viaje, probadla antes en casa. Claro. Porque es muy fácil ponerla, no tan fácil quitarla. Eso lo requiere un poco más de práctica.
Un poco más de práctica.
Sí, así que nada, ese es el consejo para el consejo viajero de esta semana. Y ahora los dejamos con un poco de música.
I'm
escuchar Last Night de The Strokes. Y hoy os vamos a contar algunas novedades en este último bloque de Te Interesa. Primero es que nos vamos a tomar 3 semanas de vacaciones por Semana Santa. Porque lo valemos, ¿no, Ali?
Porque nos lo merecemos.
Pero bueno, tranquilos que volveremos al aire con nuevos programas a mediados de abril. Y el programa tendrá novedades. Pero no los vamos a contar todas ahora. Si les podemos adelantar que vamos a tener una sección para vosotros. Sí, una sección en la que vamos a responder vuestras preguntas y dudas. Así que esperamos todas las preguntas que tengáis sobre viajes y destinos. Nos podéis escribir a pasaportealmundo@radioviajera.com o en Twitter con el hashtag pasaportealmundo.
Pues ya está casi todo dicho. Hasta el próximo programa de Pasaporte al Mundo, viajeros. Y ya sabéis, podéis encontrar mucha información sobre destinos, consejos prácticos de viaje y demás en nuestras webs, en sinmapa.net y en objetivoviajar.com. ¡Hasta abril, viajeros!
¡Adiós! Slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate. Automotive, incinerate, light a candle, light a motive, step down, step down. Watching heel crush, crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steering clear, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly beans.